Vamos a comenzar con la primera conferencia, que es el título Escogida. Y vamos a estar viendo la carta de Pedro, algunos versículos de Primera de Pedro. Y me encanta la carta de Pedro, es de mis favoritas. Cuando yo empecé a estudiar la palabra verso por verso, porque estuve yendo muchos años a una iglesia donde no se estudiaba así sistemáticamente la palabra verso por verso. Y cuando empecé a estudiar la palabra verso por verso, que llegué a Semilla junto con Fermín, mi esposito, la primer carta que yo hice como mi devocional personal, así verso a verso, fue Primera y Segunda de Pedro. Y de verdad, Dios me habló muchísimo, lo conocí de una manera increíble. Entonces, es de mis cartas favoritas, ¿no? En Primera de Pedro nos enseña todo lo que somos y tenemos en Jesucristo, ¿no? Viene una larga lista de beneficios, privilegios, certeza, bendición tras bendición, que son nuestras y que Dios nos ha proveído y que disfrutamos porque Dios nos ha escogido para eso. Mira, si vemos en el capítulo 1, vamos a ver el capítulo 2, pero a lo largo del capítulo 1 viene que somos elegidas, que somos santificadas, que tenemos la gracia de Dios. En el versículo 3 dice que somos nacidas de nuevo. En el versículo 4 dice que tenemos herencia en el cielo. También dice en el 5 que somos guardadas por Dios para salvación, que somos redimidas por la sangre de Jesús y que somos piedras vivas en la casa de Dios. ¿Qué te parece esta lista de tremendas bendiciones? Y todas son para nosotros, ¿no? Y eso que solo es el capítulo 1. Imagínate todo lo demás, ¿no? Y nos vamos a enfocar en el capítulo 2, que dice, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En los versículos anteriores está hablando de que Jesucristo es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios escogió como la piedra más preciosa y más valiosa, la principal y con las que muchos van a caer y van a tropezar. De eso está hablando los versículos pasados. Pero para los que creen en Cristo, es de gran valor esa piedra. Para los que no creen, es una piedra de tropiezo, porque son desobedientes a la palabra de Dios, porque no han creído y sus obras manifiestan que no son hijos de Dios. Pero ustedes, me encanta siempre los versículos cuando dice pero Dios. Pero ustedes, porque siempre un pero marca es como un cambio de dirección, como una excepción a la regla, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los peros en la Biblia siempre traen algo bueno. Entonces, siempre que encuentro un pero, me da como emoción así, ¿pero qué va a decir? O sea, aquí va a cambiar la historia, ¿no? Y entonces aquí empieza, pero ustedes, pero vosotros, ¿no? Dice, sois linaje escogido. Entonces, esto me hace ver que dice, o sea, que en otras palabras dice, pero ustedes no son de esas personas, ¿no? Ustedes no forman parte de las que Jesucristo es piedra de tropiezo. Ustedes no son del grupo que han rechazado a Jesús, que es la piedra viva. Ustedes no son las que tropiezan, sino que ustedes son los que han abrazado, las que han creído en el Señor, las que atesoran a Cristo como lo más valioso en sus vidas. A esas personas son a las que Pedro se está dirigiendo. Entonces, si tú eres una de esas personas a las que Pedro se refiere, déjame decirte que formas parte del grupo más valioso de este mundo, de las que hemos reconocido a Jesucristo y de las que hemos abrazado su verdad. Entonces, si alguna vez te has sentido, ¿no?, como el mundo llama tu baja autoestima o mi pobre mi imagen pobre de mí misma o mi baja autoestima o que no tengo valor, como el mundo lo llama. Esto no debería de existir en alguien, en una mujer cristiana que ha creído en el Señor, porque tenemos un valor incalculable en ser parte de su familia, ¿no? El ser parte de la gente que Pedro le escribe, pero ustedes debería de hacernos estar llenas de gozo cada día, de vivir con gozo, de llenarnos de confianza y de tener la más alta estima, ¿no? Como el mundo lo ve. Y es como difícil, ¿no? El siempre buscamos el ser aceptados, el ser parte de algo, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras más chiquita y en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que van a escoger los equipos y cada quien escogía, ¿no? Y pues a veces uno se quedaba al final que nadie le escogía, ¿no? Y era horrible y así pasa, ¿no? Así pasa muchas veces. Yo iba, de niña, iba a los Boy Scouts y siempre entregaban, hacían grupos y siempre escogían a la gente que iba a dirigir a las otras niñas y todo. Y siempre era la emoción de a ver si te escogían y no te escogían, ¿no? Y siempre te quedabas todas tristes porque siempre escogen a las mejores, a las populares, ¿no? Entonces, siempre crecemos como con este sentimiento, ¿no? En las fiestas, ¿no? En la graduación, pues a ver si te escoge el chico o no, a ver si te saca a bailar o te quedas porque nadie te escogió para bailar, ¿no? Entonces, es feo lidiar con eso, ¿no? Inclusive ahora que voy a hacer los ejercicios cuando voy al entrenamiento, el entrenador dice, a ver, escojan dos equipos y escojan si dividas en dos. Entonces ya mejor yo de plano me voy al aparato y ya llego y ya pues que vengan los que van a estar en mi equipo y ya, porque es difícil lidiar con eso, ¿no? Ya quedaste, pues si quieres métete, ¿no? Pero eso no es importante, que no te acepten en la escuela, que no te incluyan en la lista de las más populares, que no te inviten a todos los festejos, que no te incluyan en el grupo de WhatsApp de las mamás, ¿no? Que te dejen fuera, ¿no? Que no encajes en la oficina de los amigos, con los amigos de la oficina de que vamos a comer y luego pues tú te quedas como que nadie quiso comer contigo. Eso no importa, pierde toda importancia en el corazón de una mujer que ha entendido que ha sido escogida en el grupo más valioso del universo, más que ese famoso grupo de WhatsApp y de todo eso. Ser escogida y parte de la familia de los creyentes en Cristo es el más grande privilegio que podemos tener, chicas, que cualquier ser humano puede tener, el ser parte de ese grupo, ¿no? Y no solo ha sido escogida, sino que se te ha dado un estatus y una identidad, es lo que dice a lo largo del versículo. Dice el texto, ¿no? Hay cuatro frases aquí importantes. Dice que hemos sido linaje escogido, que hemos sido real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. ¿Qué es linaje escogido? Ser linaje escogido es que eres una raza escogida, eres el pueblo de Dios. Hemos sido insertadas en su pueblo por nuestra fe en Jesucristo. Somos parte de ese linaje de Abraham y entonces, por lo tanto, vamos a recibir esa herencia que la Biblia habla, esa herencia incorruptible, inmaculada, ¿no? Que no se marchita y que está reservada en el cielo para nosotros. Somos parte de esa herencia y parte de esa raza escogida para el Señor. A través de la obra de Cristo es que venimos a ser parte de ese pueblo escogido de Dios. También dice real sacerdocio. Cada creyente es un sacerdote. En la antigüedad se necesitaba de ese sacerdote que intercediera por nosotros para hacer el sacrificio del pecado. Pero ahora nosotros somos ese sacerdote. No hay sacerdotes especiales en la iglesia, no hay ninguno. No necesito de ningún intermediario, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos ese acceso a Él, a su presencia a través del sacrificio de Cristo. Y no necesitamos mediador terrenal. Esa es una bendición que Dios nos ha dado de ser real sacerdocio, ¿no? El Rey del Universo nos ha abierto las puertas para que podamos entrar con Él. También dice el número 3, nación santa. Hemos sido escogidas para ser parte de una nación única, que le pertenece al Señor y que está conformada por personas que Dios ha apartado para Él, ¿no? Entonces es muy chistoso porque nos tiene en medio de este mundo, viviendo en este mundo, ¿no? Pero a la vez dice que nos tiene segregadas, ¿no? Apartadas. ¿Para qué? Para su santidad, para que sea evidente su santidad en nuestra vida y podamos reflejar su carácter a los que nos rodean, ¿no? En cuanto creímos en Jesucristo para nuestra salvación, inmediatamente la santidad fue nuestra, ¿no? Pero aunque no podemos deshacernos de esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Hasta que estemos con Él y no podemos quitarnos por completo el pecado, sí podemos crecer progresivamente en santidad. Es un camino que va cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez creciendo en santidad, cada vez siendo más santas para Él. No es algo que se adquiere la santidad y ya no voy a pecar y ya mi condición es santa. No es así. Tenemos que lidiar con esta naturaleza pecaminosa, pero vamos creciendo y progresando en esa santidad. También dice número 4, pueblo adquirido. Esto es que tenemos un dueño y ese dueño es Dios mismo. Antes, ¿quién era tu dueño? Antes de conocer a Cristo, ¿quién era tu dueño? Tus pasiones, tus pecados, tus demandas, todo lo que hacías antes era para complacerte a ti, ¿no? Pero Dios no te dejó esclavizada en eso, sino que Él dio el pago para que tú fueras libre de esa esclavitud, de que tu dueño no sean tus pasiones, de que tu dueño no seas tú misma, sino que tengas libertad y que fueras parte de los que corren al Señor y se rinden a su voluntad. ¿Y para qué? ¿Para qué fuimos escogidas? ¿Para qué todos estos títulos que Dios nos ha dado, no? Pues para que tu vida pueda manifestar el carácter de Dios. Ese es el principal propósito, para que tu forma de andar en este mundo demuestre que has sido llevada de las tinieblas a la luz, que tu conducta sea ese letrero que anuncie al mundo que has sido rescatada por un Salvador. En el mundo que ahora estamos viviendo, donde tú estés trabajando, donde tú estés sirviendo, donde tú estés viviendo, necesitan escuchar urgentemente que hay alguien, que hay un Salvador que los puede rescatar, que no tienen por qué vivir como están viviendo. Estamos viviendo los tiempos más difíciles y estar viviendo en este mundo sin el Señor es tremendo. Y Dios nos ha escogido para llevar esa luz, ¿no? Para decirle a la gente que no tienen que vivir como viven, esclavizados del pecado, ¿no? En tristeza, en amargura. Entonces son tiempos tenebrosos, chicas, son tiempos, de veras, cada mañana que abres las noticias, que abres el Twitter y que escuchas cómo estamos viviendo en esta ciudad, en este mundo, no solo en México, ahora en tantos países, de verdad que hemos sido llamadas nosotras a ser luz. Hace ratito platicábamos allá adentro, ¿no? La condición en la que estamos viviendo y esa necesidad que tiene la gente y está bien difícil, chicas. Son tiempos difíciles y en el círculo donde Dios te ha puesto, en tu trabajo, si tienes hijos, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo hijas y tienen actividades en la tarde, que si la gimnasia, que si las clases, la gimnasia, el fútbol, lo que sea, ahí conoces a la gente que está viviendo sin Cristo, ¿no? Esas mamás que están criando a sus hijos y que están tan perdidas y con tanta necesidad. Para eso Dios nos ha escogido, para ir con esa gente en donde Dios nos ha llamado y poderles hablar de un Salvador, poderles hablar que hay otra manera de vivir, que hay vida eterna, que hay salvación, ¿no? Tienes que entender que Dios no nos escogió ni ha hecho todo esto nada más para que lo disfrutemos nosotras, nada más para que nos gocemos de nuestra preciosa redención. No es nada más para eso, sino para que proclamemos todas las cualidades y las virtudes de nuestro Dios. Estamos escogidas para proclamar quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida y en el mundo, tanto en palabra como en obra, tanto diciéndolo como la manera en que estamos viviendo. Eso es lo principal que la gente va a poder ver. Nosotras como mujeres estamos instruyendo a la siguiente generación, a la siguiente generación de chicas, de chicos, ¿no? A la generación del Facebook, del Instagram, del Twitter, a esa generación que cree que todo lo sabe, que no necesita de nada, que todo lo puede, que todo lo quiere rápido, instantáneo, desechable. A esa generación, chicas, nosotros estamos instruyendo. Y es importante que podamos vivir como escogidas de Dios. No solo hablarles y decirles, sino vivir, que nuestra vida pueda ser esa luz y pueda ser de influencia, ¿no? Esa generación de la que hablamos necesita meditar en estos conceptos, en lo que somos en Cristo, porque sus implicaciones van mucho más allá que sus redes sociales, mucho más allá que sus lindas fotos de historias de Instagram, mucho más allá de las redes sociales y de tener muchísimos seguidores, ¿no? Aquí veo que hay también muchas chicas jóvenes, ¿no?, que están atrapadas en la tecnología, en las redes, y eso tienen que tener claros estos conceptos. Por lo tanto, se necesita una vida llena de estos atributos y que estén dispuestas a consagrarse completamente a Dios para que podamos alcanzar a la siguiente generación. Tenemos que ser firmes en nuestra conversión, firmes en lo que creemos, para que podamos ser de influencia a la siguiente generación que se está perdiendo sin Cristo, ¿no? Y muchas veces te vas a sentir desanimada, ¿no? O que estos títulos son muy grandes para ti, ¿no? O la culpa de tu pecado no te permite actuar con esa firmeza y dar testimonio. Pero en esos momentos debes de recordar que tu identidad se basa en lo que eres, no en lo que sientes, ¿no? Que no importa cómo nos sintamos, nosotros tenemos que vivir una vida como escogidas de Dios, ¿no? Y no importa si no me siento así, si es lo que eres y lo que Dios dice de ti. Por eso dice, pero ustedes son, ¿no? Dice, vosotros sois. No dice, pero ustedes sienten. Dice, ustedes son, ¿no? No habla nada de sentimientos. Esto es lo que tú eres, escogida de Dios para proclamar las verdades de Jesucristo, ¿no? Así que deja de mirarte como lo que sientes y empieza a mirarte como Dios te mira, ¿no? Como has sido escogida y apartada para Él. Ay, se me caen todas mis hojitas. Entonces, espero que cada una de ustedes pueda ver con esa perspectiva de Él que ya han sido bendecidas sin medida, ¿no? Nunca deberíamos de tener un momento de depresión, de tristeza, por falta de sentirnos que no somos nadie, porque ese gran valor es el que Dios nos ha dado. Debemos recordarnos a nosotras mismas los numerosos privilegios que tenemos en Cristo. Cristo ya lo ganó todo para nosotras, nos ha dado todo para vivir de la manera que él quiere, ¿no? Y tenemos que basar nuestro concepto en eso. Nuestro valor personal no tiene que estar basado, porque muchas lo basamos en los logros, en lo que tenemos, en lo que logramos, pero tenemos que basarlo en lo que Cristo dice, que somos lo más valioso. No es obtener dinero, no es una profesión, no es nivel social, académico, ¿no? Sino que hemos sido escogidas para ser suyas. Y como hijas de Dios que hemos sido compradas por su sangre, somos de valor incalculable. Y eso lo tienes que tener presente, ¿no? Y resistir cualquier pensamiento que te diga lo contrario. Y como dijimos, ¿para qué tenemos todos estos títulos? ¿No? No son para colgarlos en nuestra pared espiritual, sino para son los que nos definen quiénes somos y cómo debemos comportarnos. Esos títulos definen cómo me debo de comportar en este mundo. A través de ellos podemos saber quiénes somos, a dónde pertenecemos y para saber cómo conducirnos en este mundo. En los siguientes versículos, del 11 al 17, nos muestra Pedro varios consejos y mandatos que nos sirven en todo tiempo para toda circunstancia. Son consejos que se deben poner en práctica para hacer saber al mundo que hemos sido escogidas y dar testimonio de que Dios vive en nosotros. Dice versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces aquí empieza Pedro y dice, amados, ¿no? Nos recuerda que somos amadas, amadas de Dios y amadas también por el mismo Pablo, ¿no? Amados, ¿no? Pero sobre todo amadas de Dios, que hemos hallado gracia delante del Señor. ¿Y qué es lo que Pedro pide? Pues aquí hay una lista, ¿no? Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Esta palabra, os ruego, nos ayuda a entender la urgencia y la necesidad tan grande de la petición que nos está pidiendo. Es un ruego a los creyentes que estén donde estén, recuerden que son ciudadanos del cielo, que no somos de aquí, sino somos peregrinos y extranjeros, que no nos acomodemos a este mundo porque únicamente estamos de paso, que no hagamos morada aquí porque únicamente estamos de paso. Entonces nos insta, nos ruega, que entendamos que somos peregrinos y extranjeros, que no pertenecemos a este mundo. Aunque te presionen a vivir como este mundo y a pertenecer a este mundo, no somos de aquí y no pertenecemos aquí. Necesitas ser sabia en la manera en que nos conducimos, ¿no? Entonces dice también que te alejes de los deseos de este mundo, de los deseos carnales, ¿no? Diariamente vivimos una lucha constante en el interior de vivir como el mundo quiere, de caminar sobre el pecado, ¿no? Ni siquiera tienes que salir de tu casa para ser bombardeada con mensajes nocivos, ¿no? O sea, están desde en tu teléfono, ¿no? Con los grupos de WhatsApp, con todo esto de las redes sociales, atentan contra tu identidad. Estás bombardeada todo el tiempo en este mundo por mentiras que van en contra de lo que Dios dice que eres, de lo que Dios dice que debes de vivir, ¿no? Todo el tiempo es o en las redes sociales o si estás involucrada en tu trabajo o hay gente que no es creyente cerca de ti, pues también estás todo el tiempo, ¿no? Empujándote a vivir de una manera como vive el mundo. Todo el tiempo estamos tentadas a acomodarnos a este mundo, ¿no? Porque hay cosas atractivas, hay cosas que, ay, pues no están tan mal y constantemente estamos, está bien, está mal, siempre estamos empujadas en eso, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que enredan tu corazón y te atrapan y estás ahí pegada, ¿no? La televisión, ¿no? Las revistas, todo el tiempo estamos siendo bombardeadas de vivir conforme el mundo, ¿no? Y queremos siempre llenar ese corazón con deseos que no van de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la palabra. Por eso Pedro nos dice, aléjense del mundo y de sus pasiones y de sus deseos. Corran, porque sabe que tenemos la tentación de acomodarnos a este mundo, ¿no? Porque hemos sido separadas del mundo para vivir para el Señor, ¿no? Y también en Primera de Juan dice, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces ahí tenemos otra referencia de cómo el mundo tenemos que alejarnos y no amarlo. ¿no? Abstente de dar rienda suelta a tus deseos, ¿no? Dice, aléjense de las pasiones. Esos deseos de satisfacer todo lo que tu carne pide, de obtener siempre todo lo que tú quieres, de eso nos tenemos que abstener. De los pecados, de los deseos pecaminosos que nos van llevando, ¿no? ¿No? O sea, tan pronto aparezcan esos deseos, debemos de estar alertas y practicar el autocontrol. En cuanto sentimos que hay un deseo que no agrada a Dios, tenemos que tomar ese autocontrol para mantenernos alejadas, ¿no? También dice que mantener una conducta irreprochable, ¿no? Dice que, eso dice en el versículo 2, ¿no? ¿Para qué tenemos que tener este autocontrol y alejarnos de esta vida de pecado y de darle rienda suelta a nuestros deseos? Pues para mantener una conducta irreprochable, ¿no? Mientras moramos aquí en esta tierra, hay cosas que debemos y podemos hacer para tener una conducta irreprochable, ¿no? Tener una vida bajo control. Si tenemos esa vida bajo control, entonces si tenemos esa vida interior bajo control, nuestra vida exterior traerá honra al Señor. Y el Señor no solo nos ha llamado a alejarnos del mundo, sino a vivir de manera que dé testimonio a los creyentes. Necesitamos cuidar todos los aspectos de nuestra vida con el fin de que aquellos que están alrededor de nosotros, que nos observan, nos vean siempre haciendo lo correcto. Como les decía, no es solo decir, sino es vivir, es hacer que nuestras acciones siempre estén haciendo lo correcto, ¿no? Nunca sabes si las que te están mirando podrán venir a la fe a través de tu manera de vivir, que puedas impactar sus vidas por la manera en que tú te comportas, ¿no? Que tu conducta sea sin dar ocasión a rumores, ¿no? Que hablen mal de ti, ¿no? Como de malhechores, dice. Mantener buena nuestra manera de vivir significa vivir con tal gracia que nada pueda hablarse mal de nosotras, ¿no? Cada día debemos de llevar una vida en donde abunden las buenas obras y la presencia del Señor en ella. Número 3 también dice, sométanse y respeten a las autoridades. Aquí hay una instrucción vital, ¿no? Someternos a los que están en autoridad. Y en este tiempo, como les decía, que estamos viviendo, ¿no? Que todo mundo, ¿no? O está en contra del gobierno o está a favor del gobierno y son unos pleitos y cada quien quiere hacer lo que quiere. O sea, creo que desde que yo tengo memoria ha sido el peor tiempo que hemos vivido con nuestro gobierno y en nuestra ciudad. Pero ¿qué dice el Señor? La palabra sigue siendo lo mismo. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te guste o no te guste, sométanse y respeten a las autoridades, a las personas que están en autoridad, ¿no? Hay mucha rebeldía, ¿no? Ahorita es, si no estás de acuerdo, tú rebélate, tú haz lo que quieras, tú manifiéstate, y cada vez estamos viendo que esto se está saliendo del control. Pero nosotros como creyentes tenemos la palabra que es una y dice, sométanse, ¿no? ¿Y qué significa someterse? Pues para que lo tengan claro, lo busqué, dice, ponerse por debajo de, aceptar la autoridad de otro, un llamado a respetar el rango y la autoridad de otro establecido por Dios. Alinearse bajo el mando del comandante militar, esto es militarmente, y ponerse en una actitud de sumisión. Eso significa someterse, ¿no? Y no sé cuál sea la opinión aquí de nuestros gobiernos actuales, pero sin importar sea la que sea, es lo que Dios nos pide. ¿Y por qué? Ahí mismo lo dice en el versículo, por causa del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios y es la única razón que te tiene que importar, porque es por causa del Señor, ¿no? Me encanta que la razón por la que debemos someternos a las autoridades es por amor a Él, porque le respetamos a Él, porque queremos honrarle a Él. Y cuando respetamos a las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotras, estamos diciendo con nuestra vida, Señor, Tú eres soberano, Tú sabes por qué pusiste, ¿no? Tú sabes el plan que tienes para mi vida a través de esto, y aún por encima de mí, tú eres soberano y tú sabes, porque Él sabe perfectamente, Él conoce y sabe todo sobre la gente que ha puesto como autoridad en tu vida y sabe qué es lo que necesitas y sabe que eso es bueno para ti, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que someterte a ellos, ya sea autoridad, como decimos, del gobierno, ¿no? Autoridad en tu trabajo, ¿no? Si estás joven, autoridad de tus padres, si estás en la iglesia, autoridad de tus líderes, de tus pastores. Siempre Dios ha puesto una autoridad. Si eres esposa, la autoridad que tiene tu marido. Entonces, siempre, siempre es lo que nosotros vamos a necesitar y a través de eso es que Dios va a obrar en nosotras a través de esas autoridades, ¿no? Nuestra sumisión a esas autoridades evidencia una profunda dependencia de Dios, una profunda sometimiento a su voluntad, que es lo que Dios quiere. Y número 4 dice, no uses la libertad como pretexto para la maldad, ¿no? Entonces es medio contradictorio ver que por un lado nos manda a someternos a toda autoridad humana y por otro nos diga que andemos como libres, ¿no? Entonces es así como contradictorio, ¿no? O me someto o ando en libertad, ¿no? Pero la libertad no es un sinónimo de hacer lo que yo quiera. Para el mundo sí, la libertad es un sinónimo de haz lo que a ti se te dé la gana. Pero para nosotros los creyentes, la verdadera libertad y el significado no está en hacer lo que nuestro corazón diga, nuestro corazón que es engañoso, que está dañado y que es pecaminoso, no es esa libertad, sino nuestra verdadera libertad es en hacer lo que la palabra de Dios dice, rendirnos a ella, a su verdad. Entonces, sí somos libres, pero de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, ya no estamos encadenadas a vivir de esa manera, de eso sí somos libres, pero la verdadera libertad es en hacer lo que Dios quiere. Y por último dice, teme a Dios y honra y ama a los hermanos. Honra a los demás y ama a los hermanos. Haz todo lo que sea necesario para obedecer a quienes Dios ha puesto sobre de ti. Temiendo a Dios y honrándolo. Dice el Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿quieres vivir sabiamente? ¿Quieres dirigir tu vida sabiamente? Empieza por temer a Dios. Y nuestra manera de conducirnos debe reflejar el amor de Dios por todas partes. Ama a tus hermanos, ama al Señor. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y no es una tarea imposible. Creemos que es más fácil ir por el mundo ahí odiando a todas y alucinando a todas, pero no. Dios nos ha equipado para hacer que podamos amar y de esa manera hacemos la diferencia en este mundo. Entonces, yo quisiera que meditáramos en estos pasajes, ¿no? Y ver cómo qué pasiones de este mundo es las que nos están gobernando. ¿Qué es lo que estamos dejando entrar en nuestra mente, en nuestros oídos, que no nos hace ser reflejo y testimonio a los demás de que somos escogidas de Dios, ¿no? Meditar en qué áreas de tu vida debes de rendir a Dios para que puedas dar testimonio de esa fe y alcanzar a la gente que está alrededor tuya. ¿De cuáles cosas necesitas privarte para que tu vida glorifique a Dios, ¿no? Y en cuanto a las autoridades, meditar si es de respeto, ¿no? O de falta de respeto a las personas que Dios ha puesto como autoridad en tu vida. Y recordar que somos escogidas para buenas obras, escogidas para traer bendición a los que están alrededor y escogidas para ser luz en este mundo que se está muriendo. Así es que prepara tu corazón para las demás conferencias, para que puedas caminar como escogida a Dios, amada como pueblo suyo. Tenemos grandes bendiciones, grandes privilegios y siéntete amada y escogida por el Señor. Vamos a orar. Y Padre, te damos gracias por este inicio de la conferencia, Señor. Queremos rogarte, Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada una de estas mujeres, Señor, que han venido, Señor, a escuchar tu consejo, Padre. Señor, Que tu Espíritu esté aquí, Señor, dirigiéndonos, Padre. Yo te pido que cada una de nosotras, Señor, les haga sentir en este día ese grande amor, Señor, esa pasión que tú tienes por ellas, Señor. Que se sientan únicas, Señor, porque a ti te ha placido escogerlas a cada una personalmente, Señor. Para tu gloria, Señor, para ser un instrumento útil, Señor, para traer luz, Señor, en este mundo. Señor, transforma nuestras vidas, Señor, la vida de cada una de nosotras, Señor, para que podamos alcanzar a la siguiente generación, Señor, para que podamos ser usadas por ti, Señor, y traer bendición, Señor. La gente está gritando, Señor, muriéndose, Padre, sin esperanza, Señor, sin fe, porque no te conoce, Señor. Que cada una de nosotras, Señor, podamos ser esa luz que necesitan, Señor, y comunicarles que hay un gran Salvador que eres tú, Jesús. Úsanos, Padre, y toma todo este tiempo, Señor, hasta la tarde para conocerte, Señor, y para que sigas haciendo la obra en nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.